¿Cuántas personas estamos hablando, don José María, en general? Bueno,
en España estamos hablando de 4.000 personas. Uh-huh. 4.000 personas que en las encuestas de clima laboral que realizamos todos los años, la última están saliendo los datos, pero en el cual aproximadamente un 80% de las personas, de esas 4.000 personas, están o muy satisfechas o bien o muy bien satisfechas con su trabajo en unísono. El 20% de las personas que reclutamos nuevas provienen de personas que han recomendado amigos, familiares, etcétera, su incorporación a unísono. Bueno, pues todos esos son datos que nos están indicando que las políticas de recursos humanos van por el buen camino.
En aspectos concretos dentro del Departamento de Recursos Humanos, para que eso se lleve a cabo, por ejemplo, aspectos como formación, ¿no? En una empresa multinacional de servicios, de atención, al final ese contrato que firman sus comerciales, ahí tiene que estar también recursos humanos. Estamos hablando de un departamento, digo ahí tiene que estar porque también digamos que creemos que los recursos humanos tienen que estar muy cercanos al negocio, pero en unísono, ¿cómo lo entienden ustedes los recursos humanos? ¿Pegados al negocio? ¿Más o menos pegados, pero se alejan? ¿Cómo lo ven?
Claro, unísono, el tipo de trabajo que prestamos es un trabajo que no hay que olvidarlo, es un trabajo en ciertos momentos rutinario porque son millones de llamadas que atendemos, muchas de ellas repetitivas, y en el que la sonrisa telefónica tiene que estar presente en esos millones de llamadas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entendemos a los recursos humanos cuando tenemos que gestionar 4.000 personas? Pues lo entendemos sobre todo estableciendo, regulando lo más finamente posible todo lo que son las relaciones laborales. Evidentemente los convenios es la pauta, pero luego a partir de ahí acuerdos con comités de empresas, secciones sindicales. Y ese es un elemento, podríamos decir, higiénico, sin el cual no podríamos hacer nada. Pero el principal enfoque está en que el verdadero gestor de recursos humanos no es ninguna de esas 40 personas que hablaba del Departamento de Recursos Humanos, son los mandos intermedios de la compañía. De tal forma que el esfuerzo formativo para crear más que mandos líderes de personas que tienen que ser capaces de motivar a personas que están haciendo un trabajo rutinario, en el que permanentemente se repiten las cosas y en el que hay que estar en permanente atención de esa sonrisa telefónica de la que hablábamos, es la principal apuesta. Las horas de formación que dedicamos a los mandos, independientemente de las que dedicamos a los agentes telefónicos, como lo llamamos, supone cerca del 3% de toda la formación que realizamos, formación dirigida a los mandos intermedios, independientemente de que luego hay una formación en nuestro caso muy importante, supone el 8% de las horas dedicadas a formación sobre producto. Uh-huh. Y independientemente de eso, otra formación que dedicamos a aspectos no directamente relacionados con el trabajo, como puede ser desde técnicas de relajación, para que las personas puedan sentirse a gusto después de un montón de horas atendiendo al teléfono, desde mejora del conocimiento profesional de las personas, como puede ser máster en prevención de riesgos laborales, en fin. Y en ese ahí también hacemos un esfuerzo enorme en todos los aspectos ligados a la formación. Y eso es lo que va haciendo que las personas se vayan sintiendo cada vez más a gusto en nuestra organización. Mandos que son líderes, empresa que invierte en formación, el resultado es inmediato, es personas contentas, a gusto, que desarrollan su trabajo con las vicisitudes del día a día, que están permanentemente, pero que desarrollan su trabajo de una forma satisfactoria.
Bueno, yo tengo un montón de preguntas para hacerle a unísono, pero tenemos un plantel de lujo hoy en el foro de los recursos humanos, el cual yo voy a pedir también a la hora de preguntarle a nuestro invitado José María Alonso brevedad, y al mismo tiempo le voy a pedir a José María también brevedad en las contestaciones, y de esa forma pues el oyente, la persona que mañana lo escuche en internet si no está hoy con nosotros, pues ganará en contenido. Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, muy buenas tardes, gracias por estar aquí como casi siempre. Buenas tardes.
No, buenas tardes a todos.
Doña Maite Sáez, directora del Observatorio de Recursos Humanos, muy buenas tardes. La portada, de momento, ha quedado, ¿me permiten ustedes que diga la expresión que voy a decir? Chulísima, ¿eh?
Bien, gracias.
Entonces, la vamos a ir abriendo poco a poco durante el programa, pero cuéntanos, Maite, ¿qué nos vamos a encontrar dentro del Observatorio de Recursos Humanos este mes?
Pues este mes de junio, como tú estás bien viendo y todos nuestros invitados también, estrenamos con un tema sobre negociación colectiva. Estrategias de negociación que no solo tienen que enfocarse hacia hacia un objetivo de ganar, claro, uh-huh. sino más bien a veces pues quedar en unas tablas, como sucede en el ajedrez, en las que ganan ambas partes, ¿no?
Uh-huh. Hay muchas secciones también muy muy interesantes. ¿Alguna otra también? ¿Gestión pública?
Sí, bueno, gestión pública continuamos como ya inauguramos hace tres meses, un dossier específico para analizar cómo se está abordando la gestión de personas en las administraciones públicas. Continuamos con nuestro Innova Comunicación, en esta ocasión con Silvia Lázaro, la responsable de este área en Ferrovial. Entrevistamos también a Almudena Capel, la responsable de Recursos Humanos en Oracle Ibérica. Bueno, pues tenemos un montón de temas que, bueno, invitan a que la revista sea abierta y leída.
Pues como saben, en el foro se escucha el Observatorio de Recursos Humanos. Don José Manuel Villaseñor, director general de Cesan Software. Ahora sí, José Manuel, ya esto es una cuenta atrás para el evento del próximo 16 de junio en Casa de América y que va a reunir a un nutrido grupo interesante de responsables de recursos humanos. ¿Cómo va todo?
Bueno, pues la verdad es que van bastante bien las cosas. Tenemos bastantes inscripciones, más de 140 personas, y también os invito a todos los que estáis en la mesa, evidentemente, a que vengáis al evento que hacemos en el día 16 de junio.
Uh-huh. Muy bien, gracias José Manuel, hablaremos en estos encuentros. Bueno, pues son las cosas que pasan, don José María. En recursos humanos, la conciliación, usted mismo lo ha mencionado antes, es un papel muy muy interesante, pero seguro que nuestros invitados tienen muchas cosas que preguntarle a José María Alonso, director general de Planificación y Recursos Humanos de Unísono, ¿no? Tienen la palabra Jorge Cajigas, Maite, José Manuel Villaseñor, Carlos Martín, Eva, adelante todos. ¿Quién empieza?
Yo misma.
Venga.
Yo quisiera saber en qué términos o cómo se traduce en todas estas políticas que has estado comentando en términos de rotación en un área como en un sector como el vuestro, que en el que tradicionalmente pues bueno es un caballo
sí,
de batalla, ¿no?
Sí, efectivamente, la rotación. Hombre, la rotación tradicionalmente nuestro sector es un sector con una rotación que en algunos casos podía llegar hasta el 60% anual, pero eso es historia. Uh-huh. ¿Eh? Eso ya no ocurre. Nosotros actualmente nuestros ratios de rotación no llegan al 20% anual. Y si hacemos, porque claro, la rotación medida en términos medios no te dice mucho. Si nosotros vemos personas con más de un año de antigüedad, la rotación cae al 1% anual. ¿Eh? Así que uh-huh. efectivamente ese 20% anual se nutre prácticamente de una rotación de personas que están 3 meses, 2 meses, 1 mes, uh-huh. eso sí rotan mucho, ¿no? Pero luego hay verdaderas personas que hacen de la atención telefónica una profesión, una uh-huh. profesión, ¿eh? Entonces, claro, como decía, esto ha cambiado mucho. Entonces, efectivamente, si la rotación en las épocas de pleno empleo pues era un indicador de la capacidad de, pues eso, de retención de los empleados de las empresas, ya ha dejado de tener ese valor, ¿no? Ha dejado de tener valor porque ahora mismo ya estamos en unos ratios muy aceptables,
¿eh? Uh-huh. Más preguntas. Carlos.
Bueno, a mí me suena muy bien ese lema, esa máxima que tenéis del trabajo se adapta a ti, ¿no? No te tienes que adaptar al trabajo. Y luego esa combinación que comentabas de mandos intermedios, un buen liderazgo con la formación, es una fórmula de éxito, ¿no? ¿Qué herramientas, qué armas tienen esos mandos intermedios, sobre todo en términos de política de evaluación, sobre todo, ¿no? Para liderar y para motivar a la gente.
A las personas. Efectivamente, evidentemente... al final un elemento fundamental en cualquier empresa es la calidad. Entonces la evaluación ligada a la calidad del trabajo es el eje fundamental de ese liderazgo de los mandos. Nosotros tenemos un objetivo mínimo, el objetivo mínimo, luego a partir de ahí se pueden hacer más, en el cual todo trabajador de Unísono debe ser, lo llamamos monitorizado, en definitiva, debe ser escuchadas unas conversaciones en la atención telefónica al menos 5 al mes, al menos 5 al mes, y una reunión con su mando para analizar las consecuencias de esa monitorización, en el cual hay una parrilla de ítems a tener en cuenta y se comentan con cada una de las personas una vez al mes cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del trabajo que están realizando y, lo más importante, los planes de acción para buscar esa excelencia a la que todos siempre tendemos, ¿no? Esa excelencia en qué se va a traducir, pues en que demos más formación, en que eventualmente cambiemos a personas de campañas. Pues hay personas que a lo mejor por lo que sea no están satisfechas en una campaña de atención telefónica de una empresa de telecomunicaciones y les gusta más pues la atención telefónica de una empresa de seguros. Bien, pues tratamos de adaptarles, tratamos de cambiarles. Entonces, es importante que todas las personas de Unísono una vez al mes tienen una reunión con su mando formal en el cual se establecen los puntos fuertes y débiles de su trabajo y el plan de acción correspondiente para mejorar. Y ese es el eje a partir del cual pivota ese liderazgo de los mandos.
Más preguntas para nuestro invitado, José María Alonso.
Sí, yo quería hacerle una pregunta.
Jorge, José Manuel.
Creo que ha sido uno de los caballos de batalla de este sector, ¿no? de este área de actividad. ¿Cuáles serían las competencias o habilidades claves que habéis descubierto a lo largo del tiempo y que seguramente han tenido muchísimo que ver en toda esa retención del talento, gestión del talento, y cuál crees tú que sería el plazo razonable para que una persona estuviera en una posición de esa, aparte de los vocacionales, ¿no? Que a lo mejor quizás son elementos que han ayudado a que ese sector, que en un momento determinado parecía que entraban las personas, como tú bien decías antes, y quedaban y se marchaban durante muy poco tiempo, encuentren sus habilidades adecuadas, ¿no?
Claro. Al final, en el fondo, es un planteamiento muy subjetivo y de percepción. Es decir, al final tienes que ser capaz de transmitir a todos tus empleados o a aquellos que van a hacer una profesión de la atención al cliente, de que el trabajo que realiza es un trabajo importante para la sociedad. Importante para la sociedad. Es decir, cuando ahora mismo una persona puede hacer una transferencia bancaria llamando por teléfono, cuando una persona puede resolver un problema de una línea telefónica llamando por teléfono, cuando una persona puede resolver una incidencia de electricidad llamando por teléfono, tenemos que ser capaces de decirle eso, que es, que puede parecer nimio, una llamada telefónica, que además está muy muy sistematizada, tiene un valor muy importante, ya no solamente para la empresa, sino incluso para el conjunto de la sociedad. Claro, transmitir estos valores no es sencillo. Entonces, esto no es nuestro eje de comunicación, transmitir estos valores, pero sí está impregnando permanentemente todas las políticas de comunicación interna, todas las políticas de relaciones laborales, es decir, impregna todo lo que es la gestión de los recursos humanos, la percepción de sentirse útiles para la sociedad.
Uh-huh. José Manuel. Y el señor.
Sí, me ha parecido bastante interesante, ¿no? Muchos temas de los que has comentado. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena, porque aumentar en 200 empleados más con la que está cayendo, ¿no? Pues no es nada sencillo, ¿no? Luego me ha gustado muchísimo lo que habéis dicho de que, lo ha mencionado ya Carlos, pero también el hecho de que las personas trabajen a gusto, ¿no? De que tengan un nivel de satisfacción alto por lo que están realizando. Y también me ha llamado la atención el tema de apoyaros bastante en los managers, más que las propias personas de recursos humanos, apoyaros mucho en los managers para que en el día a día desplieguen estas políticas. También me gustaría saber hasta qué punto, que también lo has mencionado de alguna forma, ¿no? Has dicho que no es importante, pero aun sabiendo que la tecnología no es importante, yo sí creo que es necesaria para poner en marcha todo este tipo de políticas, ¿no? ¿Hasta qué punto os habéis ayudado de ellas?
Mm. Bueno, la tecnología no es importante, vamos, pues si me oyen esto mi compañero de tecnología, la tengo liada, ¿no? Pero, al final, si lo miramos en términos de coste, el 70% del coste son personas.
Se da usted cuenta lo atento que está el foro, ¿no?
Sí, ya. Efectivamente, no, la tecnología en nuestro sector es fundamental, la tecnología de comunicaciones y de sistemas. Si hablamos de la tecnología aplicada a los recursos humanos, efectivamente, hay todo, porque ser capaz de comunicar a 4.000 personas independientemente, claro, si tú lo haces en base a los mandos cada uno tiene una percepción de lo que tiene que comunicar, entonces la dispersión de los mensajes es enorme. Una intranet, alguna información a través de los sistemas colaborativa, como creo que vamos a hablar después, es de una utilidad tremenda. Claro, aquí aparecen dificultades tecnológicas. Nosotros, por nuestra peculiar en nuestro trabajo, en ocasiones nuestros trabajadores están en redes estancas en las cuales no es fácil introducir una intranet global de la compañía. Pero aproximadamente un 70% de las personas sí pueden estar en una intranet global y nos apoyamos enormemente en ella. También debo decir una cosa, todavía no le hemos sacado el máximo jugo posible, no lo hemos sacado, pero en cualquier caso siempre será un complemento, porque la comunicación que hace el mando, el coordinador, el supervisor, el gerente, es la que realmente tiene valor desde nuestro punto de vista. Ahora, las tecnologías nos ofrecen una forma de potenciar ese papel de comunicador que tienen los mandos, es tremenda.
Después de decir que la pregunta de José Manuel y la contestación de nuestro invitado me viene fenomenal para lo que yo quería preguntarle también a Carlos Martín y a Eva García. Carlos Martín, como experto en recursos humanos, management y relaciones laborales, profesor del IES, bueno, pues deben seguirle ustedes en la blogosfera, para saber cómo investiga y cómo ha investigado. Lo ha hecho primero en Estados Unidos, luego se ha venido para acá, para España, todo el fenómeno de las intranet, de internet. Pero lo que sí me gustaría preguntar, además de que me refrescara algunas de las cosas que está trabajando ahora, es bueno, pues el fenómeno de la comunicación digital, de la comunicación interna a través de la intranet. ¿Cómo está funcionando todo esto a sabiendas de que son muchos los directores de recursos humanos en el que aquí tenemos división de opiniones? Hay muchos de los que bueno, pues quieren ya poner Facebook en sus páginas y otros que me quede como estaba. ¿Cómo lo ve, Carlos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo y coincidimos en que Internet ha sufrido una revolución tremenda, esta famosa web 2.0, que por mucho que lo decimos, todavía hay gente que no sabe qué implica esta web 2.0, ¿no? Esos principios subyacentes en una Internet donde el usuario es protagonista, donde participa, donde comparte, donde recomienda, donde... Bueno, ya no es el que recibe, ¿no?, un mensaje unidireccional, estandarizado, sino que, bueno, es el protagonista, ¿no? Y en un blog puede comentar al autor, en una red social puede interactuar. Y entonces, bueno, hay unos principios ahí de participación, de colaboración, de comunicación abierta, transparente, de una gestión de la información, bueno, mucho más democrática, que las organizaciones quieren aprovecharse y dicen, oye, esto parece muy bueno, ¿no? Si esto en la sociedad está funcionando, en las redes a Obama le ha funcionado, pues en una organización pues tendrá algo bueno y tendremos que poder sacarle partido, ¿no? Entonces esto tiene muchas implicaciones organizativas, en los estilos de dirección, ¿eh? Yo creo que eso es un aspecto también muy importante, ¿no? El cómo esto también está incidiendo en los estilos de dirección. Yo creo que el debate, por lo menos en España, se está quedando mucho a nivel tecnológico, ¿eh? Se está quedando muy en el departamento de sistemas y comunicación interna también intenta decir, oye, ¿cómo puedo incorporar esto dentro de mi plan de comunicación interna, ¿no? Pero veo, mi percepción es que muchas veces se queda a nivel de herramientas, de canales, como verlos simplemente una wiki o un blog o el microblogging o como veremos ahora en las intranet 2.0, simplemente como canales, ¿no? Y yo creo que tiene mucha más fuerza, porque el poder que tienen estas herramientas precisamente es porque no solamente son de comunicación, sino son de participación, ¿no? Entonces, esto cambia totalmente el chip. Es como las task force o los círculos de calidad, ¿no? Cuando queríamos que el empleado se implicase en la empresa y aportase ideas y se metiera en la innovación y el cambio de las organizaciones, bueno, pues ahí tenemos unas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es que muchas empresas están empezando a incorporar aplicaciones, ¿eh? Tienen el software, tienen las plataformas y están diciendo, bueno, y ahora esto cómo funciona, ¿no? ¿Dónde está el botón? ¿Qué hay que darle, ¿no? Entonces, bueno, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto y aunque muchos piensan que es una moda, yo creo que es inevitable en que en las empresas esto va a ir como un torbellino, ¿no? O sea, va...
A mí lo que me llama la atención, algunas conversaciones que he tenido con Carlos, esta última, en el sentido de bueno, que tenemos oyentes, hombre, que el foro tiene oyentes hasta en Estados Unidos, que él nos ha seguido en Estados Unidos.
A mí me ha hecho mucha ilusión que me hayas invitado porque yo seguía desde allí, ¿eh?
Lo cual, imagínate la ilusión a todos los que nos hace, que nos sigan desde Estados Unidos.
Esto se avisa.
Bueno, y como saben ustedes, tenemos nosotros un acuerdo con DIRCON para que esté presente también la comunicación y la comunicación interna, y nuestra mujer especialista en esa materia, Seba García de Norun, que se acerca con nosotros hoy precisamente a hablar pues sobre esas versiones de 2.0 de las intranet que están en auge. ¿Qué visión tienes de todo esto, Eva?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentábamos antes, ¿no? Pero es importantísimo primero saber qué tipo de personas están trabajando en nuestra organización, es decir, qué necesidades de comunicación tienen, y a partir de ahí y de ese análisis ver si realmente esas herramientas pueden funcionar o no, ¿no? Es verdad, yo estoy en una empresa donde la media de edad son 25 años, es decir, este tipo de profesionales, estas plantillas nos piden unas formas de comunicación totalmente diferentes a las que teníamos hasta ahora, es decir, aunque yo me dedique a la comunicación digital, ellos te empiezan a pedir cosas que realmente no tienes dentro ni siquiera de tus esquemas, ¿no?, de comunicación. Entonces nosotros sí que es verdad que pensamos que a partir de ahora esas herramientas que teníamos hasta ahora, es decir, ese tablón de anuncios, tiene que evolucionar y tenemos que empezar a darle información a la gente que realmente necesite. ¿Qué pasa ahora mismo con las nuevas generaciones, sobre todo, que necesitan una información, digamos, comunicación participativa? Es decir, tienen que participar, tienen que sentirse parte de la empresa. Cómo hacerlo a través de estas herramientas, ¿no? Y sobre todo nosotros pensamos que estos nuevos medios de comunicación, estas intranet 2.0 que estábamos hablando antes, lo que nos permite es pasar de una visión de un organigrama como tal a empezar a ver
y realmente desarrollar una visión de personas, es decir, empezar a saltar entre los departamentos, que yo me pueda comunicar con una persona que dentro de mi empresa está en Francia, hace las mismas cosas que yo, pero hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de colaboración y de comunicación, a no ser que haya sido a través del email. Es decir, estos nuevos espacios, estas nuevas intranets, estas incluso newsletters especializadas, uh-huh, para, en función de la empresa en donde estés, puedas, digamos que, actualizar una información diferente a la que otra persona de la empresa pueda necesitar o pueda desarrollar todos los días, ¿no?
No, y Eva y Carlos, puede participar cualquiera, pero que son, estamos hablando de ya importantes empresas, además nos estamos dando cuenta a través, Maite, de Innova Comunicación también, que son muchas las empresas, estamos hablando de empresas muy importantes en nuestro país, que están pensando en, permítanme la expresión, convertir áreas de comunicación interna en verdaderas ediciones de periódicos, newsletter, para todos los empleados. Yo creo que el salto es muy, muy importante, Carlos.
Hombre, sobre todo yo creo que son multinacionales, donde el tipo de trabajo es lo que Peter Drucker decía, los knowledge workers, ¿no? O sea, los trabajadores del conocimiento, muy intensivo en conocimiento, ¿no? Y efectivamente, que también donde esa generación Y, ¿no? Esos nativos digitales, pues te lo están demandando porque ellos están acostumbrados a comportarse de una determinada manera, ¿no? Entonces, cuando tú llegas ahí y dices, oiga, mire, es que no me interesan sus comentarios, ni sus ideas, ni sus aportaciones, ¿no? Trabaje y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo se está centralizando en ese tipo de empresas, ¿no?
Yo pienso, sí, que la complejidad en este momento, ¿no?, de esta tipología de redes o de tal cantidad de comunicación que tenemos en las organizaciones, en las compañías, con distintos medios tecnológicos, ¿no? A mí me parece que lo que tiene un reto importante es hacer una gestión de la diversidad, es decir, no todo el mundo entiende bien cómo participar, no todo el mundo entiende bien qué hay que hacer con esa información, no está dirigida a todo el mundo, o sea, no es sencillo para una compañía de tamaño medio grande, ¿no?, el manejar todas las herramientas que tenemos a disponibilidad hoy en día.
Sí, además es que los departamentos de comunicación interna ahora tienen que empezar a desarrollar muchas, digamos que, acciones que hasta ahora lo ha hecho el de marketing, es decir, tenemos que empezar a segmentar, es decir, qué tipo de personas tenemos en nuestras organizaciones, qué tipo de comunicación necesitan, y a partir de este momento estas intranets 2.0, que al final estamos empezando a desarrollar lo que hacen es que hacen eso, realmente, vamos a ver qué tipo de persona necesita qué tipo de comunicación y vamos a darles esos espacios donde ellos puedan recibir la información y compartirla con el resto de la organización de forma natural. Entonces sí que es verdad que sobre todo las multinacionales están muy interesadas en este tipo de intranets porque les permiten comunicarse con la gente en función de sus necesidades.
José Cajigas, presidente Fundi, ¿quiere intervenir?
Sí, hombre, yo creo que el debate es muy interesante, ¿no? Yo la pregunta que me hago siempre es, ¿los canales sí? Siempre que la cultura corporativa y los estilos de liderazgo acompañen. Entonces, una de las dudas que me planteo siempre es, ¿y qué ocurre cuando las herramientas, los canales van más deprisa que los estilos de liderazgo? ¿Qué ocurre en las organizaciones? Porque desde la perspectiva de la compartir conocimiento, y es lo que decía Carlos antes, el knowledge worker, bueno, parece que todo está como muy claro. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de actitudes, cuando hablamos de comportamientos, cuando hablamos de estilos, cuando hablamos de cómo yo me manejo en la organización?
Uh-huh. Claro. Adelante, Andrés, sí. María.
No, yo creo que Eva lo decía en la introducción, ¿no? Es decir, la herramienta no es el fin, es la herramienta. Y lo primero que tiene que existir es la necesidad. Entonces, claro, al final, y no lo olvidemos, la mayor parte de las empresas seguimos teniendo una concepción taylorista de la organización, es decir, por especialidades. Yo creo que el gran reto es que cada uno sepa en cada momento que lo que está haciendo es parte de un todo. No lo que él está haciendo por sí mismo, sino como un elemento que tiene sentido cuando está unido a los demás. Claro, ahí es donde esta herramienta yo creo que puede aportar su gran valor. Pero no debemos olvidar eso, que eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que cada uno se sienta parte de un todo. Y entonces la herramienta luego, efectivamente, seguramente va mucho más rápido que el ser capaces de asumir esta idea u otra cualquiera, ¿no? Pero al final es la idea la que las herramientas deben estar al servicio de las ideas, no al revés, ¿no?
Y sobre todo la práctica de que realmente no tenemos ya una intranet 2.0 y ya lo que hemos sabido hasta ahora de comunicación y recursos humanos ya no vale para nada. Es decir, hay la escucha activa, por ejemplo, es fundamental para realmente conocer si realmente la gente dentro de nuestras organizaciones necesita este tipo de herramientas. Es decir, al final se combina lo que es la comunicación interna, comunicación en general y los recursos humanos con realmente nuevas técnicas. Hay que saber combinarlo y realmente entender muy bien qué tienes dentro de tu organización y a partir de ahí desarrollar.
Yo quería... Sí, Carlos, perdón.
No, yo creo que el salto está en el modelo de comunicación que se está dispuesto a asumir o no, ¿no? O sea, empresa, comunicación a muchos, o estar dispuesto a decir muchos con muchos, ¿no? Que es una internet 2.0 en la que lo conviertes como una red social. Yo estoy dispuesto a que la gente vaya a manejar información, hablen unos con otros en un departamento, o eso me va a suponer un quebradero de cabeza, una descoordinación o lo que sea, ¿no?
Bueno, permítame una cosa, es un recordatorio con José Manuel Villaseñor, director general de SESAM, porque yo creo que si no hay ningún invitado aquí que vaya el día 16, pues quedan invitados, ¿no? Vamos a recordar rápidamente la ficha técnica de la cita, el tema y el objetivo también de este lanzamiento del sexto User Meeting SESAM Software en la Casa de América el próximo 16. José Manuel, vamos a recordarlo.
Sí, bueno, la cita tiene lugar en Casa de América, en Madrid. Es el próximo 16 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Luego, evidentemente, tendremos un cóctel para comentar todo lo que ha habido alrededor del evento. Es un acto donde fundamentalmente SESAM va a presentar su nueva versión de producto, que es SESAM 8, y bueno, tenemos el privilegio de que participen en una mesa redonda que estará dirigida por Francisco García Cabello sobre cómo la tecnología puede optimizar y mejorar la productividad y su gestión del talento incluso en momentos de crisis, ¿no? Y también el propio Jorge Cajigas, que está aquí presente, bueno, pues cerrará y hará conclusiones de la jornada. Yo creo que será un evento, sin lugar a dudas, interesantes, donde se hablará fundamentalmente, por supuesto, de SESAM, pero por supuesto también de recursos humanos, que es a lo que se dedica SESAM en exclusiva.
Lo he leído, está usted en dos sitios, ¿eh? Lo he leído en el resumen magnífico que hace mi buen amigo don Francisco Segreyes desde GREF, que cada vez lo tenemos antes. Paco, muchas gracias en nombre de todas las personas que nos dedicamos a esto de las personas y la comunicación. Ayer por la tarde ya estaba ese evento de SESAM en la agenda de aspectos interesantes en materia de recursos humanos. Bueno, déjame que me acerque a la... Bueno, no, a la Feria del Libro no, porque estamos prácticamente finalizando, pero Iñaki Piñuel estuvo ayer, creo que, firmando libros de su Liderazgo Cero. Estuvimos en la presentación. Querido Iñaki, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues felicidades. Cuéntanos qué es, en prácticamente ese minuto que tenemos para Lit Editorial, ese Liderazgo Cero, tu última publicación.
Bueno, Liderazgo Cero es una propuesta de un nuevo tipo de liderazgo que yo entiendo todavía está en muchas de sus partes por nacer, y que viene a ser pues el primero de una serie de libros que abordan esta nueva forma de entender el liderazgo fuera de la coacción, del miedo, de la violencia, un tipo de liderazgo que renuncia explícitamente al ejercicio de poder y a esa violencia que todavía es patrimonio de tantas relaciones jerárquicas en el mundo del trabajo.
¿Cómo va el libro, Iñaki?
Bueno, el libro acaba de salir, todavía es pronto, pero la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Ayer en la Feria del Libro eran muchos los directivos, los mandos que se acercaban, pues inquietos acerca de cómo podía ser un liderazgo cero, ¿no?
Sí, sí, sí.
La palabra cero, pues que induce como a un minus, a algo que es menos, y efectivamente es un tipo de liderazgo vaciado de todos esos aspectos pues tan problemáticos y tóxicos que tienen muchos de los comportamientos directivos todavía hoy.
Pues aquí está encima de la mesa hoy Liderazgo Cero con Iñaki Piñuel. Tenemos ocasión de hablar más tiempo de él. Muchas gracias, Iñaki. Buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Gracias desde Lit Editorial. Don José María Alonso, director general de Planificación y Recursos Humanos. ¿Se lo ha pasado bien en el foro?
Muy bien, la verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todas las personas, a todos las personas de Unísono. Y aquí queda su foro para cuando quiera venir otra vez. Gracias. Querido Carlos, tendremos ocasión. ¿Cómo va el foro en el ranking?
El foro está bien, subiendo posiciones.
Bien posicionado, ¿no? Muchas gracias, querido Carlos Martín. Bueno, por ese nacimiento, el tercer hijo ya, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias. Eva, bueno, pues tendremos ocasión de vernos durante mucho más tiempo, seguro, estudiando pues toda esa comunicación digital, que cada vez más el foro se va a fijar en ella. Muchísimas gracias desde Ticón, desde Norum. Gracias.
Gracias.
Gracias, Jorge Cajigas. Hasta una nueva ocasión.
Gracias,
José Manuel Villaseñor. Nos vemos pues el lunes que viene para ver los últimos detalles de ese evento, 16 de junio. Gracias. Y a Maite Sainz, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Ya esta noche estamos empollándonos toda la publicación, leyéndola y viéndola en la web también, que no se nos olvide, ¿eh? Muchísimas gracias, querida Maite, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Nos vemos el lunes, todos ustedes. Ya saben que a través de www.fororecursoshumanos.com les acercamos todos los contenidos y algo más de lo que creo que deben saber en materia de recursos humanos, de personas, de empresas. Y insistimos, si es útil que lo pueda utilizar con su equipo de trabajo, mejor que mejor. Para eso está pensado este espacio. El lunes que viene mucho más, con más contenidos de actualidad. Adiós, hasta el lunes. Buenas tardes.
Radio Intercontinental. Servicios informativos. Última hora.
Buenas tardes, son las 5 menos 5, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy, ya saben, es día de análisis y reacciones tras los resultados de las elecciones europeas celebradas ayer domingo. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,